Pues mira, yo tengo la teoría de que la gente que hace ejercicio finalmente va a acabar muerta. O sea, porque hay muchos accidentes. La cosa es más bien quedarte en tu casa.
Sí, es demasiado viaje ya de vanidad y ego. O sea, no puede ser esto. Pero ¿sabes qué? También pienso yo, lo cual no se me hace tan mal, que amigos que quieren salir en la chora, pues tienen algún incidente, se accidentan para dar algún motivo, darnos un tema. Y efectivamente, o sea, en esta ocasión, nuestro camarada Piz lo logró. O sea, aquí está porque se lastimó.
Así es, muchas gracias. Figuré y entonces dijeron, vamos a invitarlo a la chora. Así que bueno, cosas bien. ¿Cómo es lo malo por lo bueno o lo que sea? Mira, como quiera, una clavícula rota me trajo a estar en la chora otra vez.
A ver. Clavícula. No. Sí, a ver, es muy doloroso eso.
Pues dicen, la verdad es que el médico... Voy a remontarme a hacer una descripción de los hechos. Para ponerlos en contexto, primero muchas gracias por la invitación a la chora.
Bienvenido.
Es una pena que venga cuando está indispuesto el maestro Trino y no se le pueda ver la cara, ¿verdad? Pero muy bien. ¿Ustedes sí ven a Trino o no?
Sí, claro.
Sí.
Ah, yo no te veo, Trino.
¿No?
Ah.
Ah, no sé, caray.
Pero bueno,
también no importa, te dañó la vista.
Exacto, veo solo un cuadro negro.
Perdió la vista el señor Piz.
Entonces, los voy a poner en contexto. Resulta que nos fuimos 3 días de campamento con la gente de Sonoro, esta empresa para la cual trabajo desde hace ya algunos años, y que se encarga de hacer algunos, bueno, no de hacer, sino de manejar algunos de los podcasts más importantes de México. Y nos fuimos las tripas de la empresa, pues a pasar unos momentos recreativos, conocernos un poco más a fondo, y obviamente pues disfrutar el bosque. Y dentro de estas actividades estaba planeado tener un paseo en bici de montaña. Debo decir que la bicicleta siempre ha sido uno de mis artefactos favoritos para pasear desde que era muy, muy niño. Y pues yo nunca había hecho bici de montaña. Entonces, bueno, obviamente te prestan una bicicleta que debo decir que estaba al puritito tiro, en un lugar que se llama Santa Elena, un rancho muy bonito, a quienes les mando fuertes abrazos. Pero bueno, agarramos las bicicletas nuevas, nos fuimos
perdón, estabas como quien dice probándote en la bici de montaña. Estabas probando ese nuevo rollo.
Así, sí, pero no me sentía inseguro. Te digo, siempre le di mucho a la bicicleta de manera callejera. En la selva de asfalto, ¿no? Entonces, pues también dije, no debe ser tan diferente. Total que agarramos la bici, nos subimos al cerro. La verdad es que ya me había caído una vez en una de las bajadas aprendiendo a bajar. Debo decir que, pues, no solo en la bici de montaña, sino en la vida de pronto soy medio atrabancado. Y digo, chingas, madre, me aviento y pues me aviento a hacer cosas y de pronto a andar en la bici. Y entonces así la primera bajada.
Eres medio imprudente.
Así es, fuck the police, ¿sabes? Entonces, pues me aventé la bajada, me caí del lado derecho, tengo rayas del lado derecho, ya medio le había agarrado la onda, tan le había agarrado la onda que es cuando viene el momento en el que me caigo, vengo en una bajada, pero como ya me dejaba ir en las bajadas, pues yo no había calculado que iba a alcanzar a la chica que venía delante de mí. Entonces, tratando de no chocarla, porque ella obviamente no sabía que yo venía atrás, yo supongo que frené con la llanta de adelante y fui a dar por allá, cayendo del lado izquierdo. Provocándome una fractura de clavícula de 3 o 4 partes. Entonces, me quedé ese día en la noche, nos quedamos en el campamento, porque eso fue un día antes de regresarnos. La verdad es que me dolía, pero no tanto. Y al día siguiente ya nos regresamos, fui a urgencias. Y sí, el doctor sí dijo, oiga, joven, como que... Bueno, no dijo lo del joven, oiga, señor, como que tiene usted una tolerancia muy alta al dolor, porque aguantarse en el campamento hasta que lo venga a operar hoy.
Pasaste una noche así con la clavícula rota.
Ajá, en el campamento.
Pero además.
Digo, con pastillas y eso, pues.
Sí, pero además operación.
Sí.
O sea, a ver, mi duda aquí que me surge es: obviamente, esto es Estado de México, donde fuiste al rancho, está cerquita de satélite donde vives tú.
No, estábamos como a 3 horas de la ciudad.
Ah, ok.
Entonces también era una flojera, ¿no? Como decir, ay, me tengo que regresar, no, le echas a perder el viaje a todo mundo. La verdad es que lo hice también porque pues no sentía tanto dolor, quizá un poco de incomodidad porque nunca se me había roto un hueso. ¿Se les ha roto un hueso?
Sí, varios.
Creo que yo no.
Varios. A mí las costillas, el brazo, la pierna, el tobillo.
¡Ándale!
Sí,
oye, muchas cosas.
De portero. Es decir, la costilla fue... un codazo que me dio un un escritor que donde jugábamos ahí cuando en la Expo Guadalajara.
Un escritor,
sí. Ya ves que jugábamos con periodistas y demás, y este era escritor.
No vamos a decir su nombre.
Ya ni me acuerdo cómo se llama. Pero lo peor, Piz, es que yo, o sea, dije, ay, me duele, pero me fui así. Y al otro día volé a La Paz, Baja California. Y a las, pues en la tarde ya estábamos viendo ballenas en un barco y me estaba doliendo muchísimo, cabrón. Y entonces nunca me di cuenta que lo que traía era dos costillas rotas.
Sácatelas.
Entonces imagínate, ir hasta allá para estar en un barquito viendo ballenas, no, me dolía hasta... Pero me di cuenta que obviamente la clavícula se puede operar, las costillas no.
No tienes que esperar, ¿no? A que se compongan casi casi solas.
Solas.
Sí, no, aquí me pusieron una, quien ya se haya roto la clavícula, porque creo que es más común de lo que creía en ese momento. Ahorita les cuento el momento en el que me caí y me levanté, pero, debo decir que esta es la primera entrevista que doy al respecto, así que tienen la primicia.
No, van a ser muchas.
Gente interesadísima en todos lados acerca de lo que me había pasado, pero bueno, el caso es que me pusieron una cosa ahí como de titanio, creo, con 9 tornillos para poder juntar la clavícula, y ya con eso esperemos que sanen unas, 8 semanas, yo creo.
Wow, es muchísimo, cabrón.
Es mucho. Y bueno, el caso es que caigo, me levanto, me toco el hombro y siento algo raro en el hombro cuando muevo el brazo. Uf. En la parte de adelante. Ay, y yo dije, a lo mejor se me zafó la clavícula, o se me zafó nada más, ¿no? Ajá. Y corrí a donde iba llevando la excursión el que es mi jefe en Sonoro, que es dueño de Sonoro y que además él le da muy bien a la bici de montaña. Y él dice que llego con una cara completamente desencajada, agarrándome el hombro y diciéndole, al más mero estilo hollywoodense, ¡acomódame el hombro!
¡Eso! ¡No!
Sí, como que se me quedó viendo diciendo, güey, no, o sea, no es el procedimiento que sigue, carnal, no, no voy a hacer eso, no sé ni cómo se hace ni nada, a ver, siéntate.
Y quería, ya, como quedar que bien, también... quería quedar bien con su jefe.
Sí, exacto.
Muy machito.
Y entonces, pues ya me sentó y me dijo, no, o sea, no es que te lo acomode, a lo mejor traes algo roto, no sabemos qué te pase. Ya me senté, como que dije, ching. Pero el caso es que en cuanto me sentí que traía algo roto adentro la primera vez, sí, lo primero que pensé fue, ay, no voy a poder boxear.
¿Qué? Así que evidentemente, ¿ese fue tu pensamiento?
El primero sí.
Híjole.
O sea, cuando vi que sí traía algo amolado, sí dije, y no voy a poder boxear. Y ahí me enojé más por eso que por lo que sea, ¿no?
Ahí me acuerdo de Mel Gibson en las de Arma Mortal, y que eso también le decían que eso hacía, esa era la técnica de Houdini para poderse escapar de las cadenas que lo amarraban y demás, que él se podía zafar la clavícula, o sea, dándose un golpe, y entonces ya el hombro daba ya, de sí como para
como poder... Como de gelatina.
Sí, para poderte quitar las cadenas. Pero esa táctica que tú estabas diciendo, porque luego Mel Gibson lo hace en las de Arma Mortal, que se empieza a pegar con el hombro, dices, no, qué barbaridad, eso no... Por eso querías que te lo hiciera, yo...
Exacto.
Creo que te acordaste.
No, y entonces obviamente se empezaron a burlar diciendo, pues es que sí has visto muchas películas donde muchas se acomodan películas. El hombro. Y entonces, ¿qué fue lo que hice? Le pregunté a la inteligencia artificial en qué películas se habían acomodado el hombro para ver si hicieran muchas. Ajá. Y les voy a decir, Arma Mortal del 87, sí. Mad Max del 2015, El Fugitivo del 93, en todas estas se acomodan el hombro. Playback del 99, Sherlock Holmes del 2009 con Robert Downey Jr., Gladiador con Russell Crowe, Misión Imposible 2, The Rundown, Duro de Matar 3 y ahí Rambo está. Del 2019. ¿Cómo no vas a creer que te acomoden el hombro si lo has visto cientos de veces?
Tenía
así
razón.
Funciona.
Sí.
Entonces, no, qué espantoso, pero...
No, estuvo feo.
Pero, a ver, digamos que ya...
Ah, por cierto, ya te veo, Trino.
Ah, okay. Bien.
Llegaste a tu casa, Vanessa, ¿cómo reaccionó a tus hijas? ¿Qué?
No, la verdad es que no le había dicho a mi esposa que el día que me lastimé, pues que traía algo roto y que sentía algo roto, porque pues no iba ni a poder dormir acá en México.
Claro,
Entonces no le dije, me puse un super madrazo, estoy todo madreado, le mandé fotos de la parte que sí estaba madreado, ¿no? Realmente. Ajá. La derecha que no se rompió nada. Y ya al día siguiente pues le fui soltando la noticia. Oye, yo creo que sí. O sea, me dijo, ¿qué, te hago una cita con un fisio? No, yo creo que no va a salir con polish. Yo creo que vamos a llegar a urgencias de un hospital. Me dieron el consejo muy certeramente que cuando mi jefe se rompió la clavícula, le dijo a su esposa, no te preocupes, voy a ir a bañarme y de ahí ya vamos a ver lo de la... Entonces yo también le dije, y siento que es un poco aliviana el estrés, porque dice, bueno, si todavía piensa en venir a bañarse y luego ir a urgencias, pues está grave, pero no tan grave.
Exactamente,
Pero pues así fue como procedimos, llegué, me bañé y de ahí me fui a urgencias y pues ya no me dejaron salir, ya me dijeron, no, pues ya quédate.
Wow. Pero sí quedaste con la idea de que una vez recuperado te vuelves a trepar a la bici.
Así es, y la verdad es que también creo que cuando te ve feo la esposa es cuando le dices, y la verdad es que sí lo volvería a hacer. Entonces como dices, güey, no estás entendiendo que está... ¿no?
Pero yo creo que lo del box sí le tienes que decir un poquito hasta pronto, en un buen rato, yo creo, ¿no?
Yo creo que sí, fíjate, porque justo me decía el doctor que ahorita el problema son lo que podría ser una refractura. Entonces sí, que no me puedo mover por eso, básicamente. Entonces, sí, pues híjole, va a tardar.
Oye, pero yo he oído maravillas, o sea, en cuanto a diversión de la bici de montaña. ¿Es cierto esto? O sea,
es increíble. La verdad es que hasta también me lo decían, dice, tan feliz que ibas antes del madrazo, porque... Sí, es una experiencia diferente, está chido, inclusive estas bajadas en donde puedes dejarte ir con la bici, y como te van explicando y te van diciendo, bueno, esta es la manera en la que tienes que frenar, esta es la manera en la que te vas bajando, das el paseo, y estás pasando junto al bosque, había una presa muy bonita, me parece que a lo mejor no llevarlo tan al extremo, sí puede ser un paseo familiar muy interesante.
Sí, digo, es que eres demasiado kamikaze, pero... Creo que con un poco más de cuidado puede ser una gran cosa de diversión.
Sí, está bien padre. Y hay rutas, ¿eh? O sea, ya yo en la que me caí era como la ruta 2, digamos, la que ya eran más bajadas, más piedras, más más cosas. A lo mejor le metimos el acelerado muy fuerte, pero yo creo que para la siguiente vez sí me la aviento sin ningún tipo de accidente.
Sin manos. ¡Ira!
Oye, Pis, pero a ver, nomás, a lo mejor ya lo dijiste, pero... ¿Es la primera vez que te fracturas? O digamos, ¿hace cuánto tiempo que no te fracturaba? Nomás como para poner en contexto.
Fíjate que en el lado filosófico de la caída... es la primera vez de muchas cosas. Es la primera vez que me fracturo un hueso. Es la primera vez que me operan. Es la primera vez que paso una noche en el hospital. Pasé dos. Es la primera vez que tengo que estar como con un cuidado medianamente consistente. Que voy a tener que estar con un cuidado consistente para pasar los meses de recuperación. Pero pues también en ese sentido creo que está padre tener las primeras veces de cosas que a lo mejor no son tan agradables, ¿no?
Sí, pero es una especie de iniciación. Es como el inicio de la madurez, pues. O sea, ya, sosiégate un poco, cabrón.
De la senectud, digamos. El inicio de la senectud empieza.
Pero de verdad, ¿primera vez en un hospital?
La primera vez que paso noche en un hospital.
O sea, ¿nunca te han operado de las anginas? De...
Sí, de niño, 6 años yo creo habré tenido. No lo recuerdo, por ejemplo. O sea, lo sé porque me lo refieren mis padres, pero... Pero recuerdo eso como muy lejano. Pero nunca había pasado una noche en un hospital. O sea, creo que nunca había llegado a urgencias.
Oye, pero qué maravilla de vida impoluta.
Sí. La verdad es que privilegiada.
Sí. Porque también ¿ahorita estás tomando, andas tomando medicamento?
Sí, antibióticos, ¿cómo se llama para el dolor? Cosas para el dolor.
¿Pero no se cruza con tus psicotrópicos de...?
No, hombre, no, les ayudan, andan. Se llevan muy bien,
El alcohol sí tienes que dejarlo un rato.
Completamente,
¿no?
La verdad es que casi no bebía, y creo que eso también, pues, no, ni lo voy a extrañar tanto. Pero sí, yo creo que para la regeneración de la... Del cuerpo debes de dejar el alcohol. Por lo menos para el músculo funciona dejar el alcohol. Entonces supongo que para los huesos también.
Oye, claro. Pero uno de tus grandes, pues digamos, hobbies, pero que además te encanta, es cocinar. ¿Qué vas a hacer?
Pues ahorita dejarlo un ratito también.
¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿Cocinar qué?
Este es un señor chef, el señor Pete.
No, pero ¿por qué cocinar no?
Pues porque nomás tengo una mano. Sí, imagínate. La cosa es que no puedes levantar el hombro realmente. O sea, de
está
este lado
de
no puedes levantar.
Inutilizada. Ok.
Sí. No, manejar sí, ¿verdad? Manejar sí.
Con solo la mano derecha, pero pues ahorita no. O sea, yo creo que un par de semanas no. Porque ahorita el problema es, y es lo que me decía el doctor, que me fuera a caer, que me fuera a pegar, que me fuera a hacer cualquier cosita, está como muy débil eso como para que yo me exponga a pegarme o a hacer. Entonces, tratar de salir lo menos posible, tratar de moverme lo menos posible.
Bueno, pues mira, va a ser una etapa entonces que la cosa va a impulsarte a la reflexión.
Completamente, y la
eso
filosofía.
Está muy bien.
Así es, sí. No, la verdad es que eso de moverme lo menos posible, yo calculo que será 1 o 2 semanas cuando me quiten los puntos. Y pues después a darle vuelo a la hilacha, ¿no?
Y la vigorexia otra vez.
La vigorexia, exacto. Vigorexia gracias a la miel de abeja, que es tan milagrosa. Pero sí, ¿cómo ven, muchachos? Eso ha sido mi última semana.
No. Tremendo. Vi el video donde sales, que está, además está muy simpático ese rollo, porque estás...
¿Qué sale?
Es como un audio, ¿verdad? Que le
pusiste. Es un trend, ajá, exacto. En donde pues tú le cambias, le vas haciendo ahí a los audios y...
¿Pero qué salía?
Sale, ese es un audio que originalmente dice como, voy a ir a ver a mi exnovia, vas a ver que no va a pasar nada, pecas, voy a regresar limpio, puro, no sé qué. Y el corte es cuando regresa todo con los ojos llorosos y dice, no, pecas, pues no lo logré, es muy extremo, no sé qué. Y eso se aplica como a muchas otras cosas de trends y de videos. Y entonces, pues obviamente es yo yendo con la bicicleta y la segunda es yo en el hospital. No, pecas, pues no lo recomiendo, es muy extremo.
Es como, esa ya la he visto, esa chava, es como una chava que tiene videos muy cagados.
Muchos, sí.
Que dice cosas muy chistosas y ella misma se ríe hasta de lo que está diciendo, a la hora de las ocurrencias. Y ese audio está puesto muy bien hecho porque luego ves la cara del piso así ya con su, digamos, ¿cómo se llama esto?
¿El cabestrillo?
Cabestrillo.
No, bueno, sí. Siempre hay una primera vez, Piz, pero obviamente yo sé que estabas dándole muchísimo al gimnasio, te estabas subiendo a la bicicleta, que estabas haciendo bicicleta de esta, la que no tiene rueditas.
La de fija, ¿sí? Exacto.
Ajá, la fija. Vas a tener que tener vas a tener una etapa de ver muchas series, películas.
Exacto, ¿ya vieron Adolescents, por cierto?
Bueno, yo sí.
No la he visto. Todo el mundo me la ha recomendado. ¿Sí? ¿La recomiendan?
Sí.
Creo que nadie me ha dicho que es una... Nadie. O sea, nadie ha dicho que es mala. Todo el mundo dice que es una joya. Incluso en el chat de la escuela de Chema dicen, vean estas, papás, vean esta serie.
Ándale.
Sí, le agregué un toque de terror adicional cuando estás transitando por la adolescencia y pubertad de tus hijos. Entonces, creo que le da un layer más de terror psicológico en esta serie. Entonces, sí, véanla. Sí, está buena y técnicamente me parece que es una joya.
Sí, no, además es...
Sea plano secuencia.
Es una goce en sí mismo estar consciente de que cada episodio es una, digamos, una toma continua. O sea, es un alarde, es una gran puesta en escena, así una coreografía, pues. O sea.
Está bien, padre. Yo creo, ¿qué más recomiendan últimamente? ¿Qué han visto para la convalecencia?
Yo estoy muy clavado porque yo soy muy fan de esta serie que ya va en la tercera temporada que se llama The White Lotus.
Ah, sí, claro, también.
Y estoy muy contento con los personajes. O sea, empecé el primer episodio y dije, no me he enganchado, como que no le estoy agarrando bien la onda. Y ahorita estoy, pero ya enganchadísimo, todos los personajes son... patéticos, horrendos, mal pedo, como siempre.
Pura intriga.
Pura intriga de la mala, o sea, de la... ¡Ay, cabrón! Y me está gustando bastante. Sale el hijo de Schwarzenegger.
Sí, de Yuppie, así, tremendo. Casi.
Tremendo. Hay algo que me está gustando, por ejemplo, ¿vieron esta serie que también me parece fantástica, que está hecha en blanco y negro... que es como de Ripley, se llama.
Sí, claro, buenísimo.
No la he visto, ahí, pero la he anunciado, sí.
Ah, Piz, tienes que ver esa. Bueno, también de White Lotus, si no la has visto, tienes que verla. Pero ahí también sale otro hijo de otro famoso que se me hace tanto como el hijo de Schwarzenegger, el hijo de Sting.
¿Cuál es?
En la de Ripley.
¿Cuál es el hijo de Sting?
Es el chavito que es como muy amigo de la protagonista, como que le empieza a dudar de que este güey sea sincero.
Ya.
Uno así medio pomposo, medio mamón.
Medio queer.
Medio.
Sí.
Pero que le ves esta ondita medio Sting, mamerta.
Ya.
Muy buen actor, cabrón.
Sí.
Ahí vienen esas generaciones,
sí,
¿eh?
Sí.
Y pues ya, oye, ves, la hija de esta chava... que salía en videotapes, Sexo y Videotapes, ¿cómo se llama? Andy McDowell. es, la hija se llama Margaret Qualley, ¿no?
Ah, sí, uff.
Que es la chavita que sale en... en este... en la sustancia. Pero luego ya la he visto en otras películas, como que no me había clavado que era ella. Pero ella también sale en una que me encanta con Russell Crowe y Ryan Gosling, que es como setentera, que se llama The Nice Guys. Sale como de una chavita en el mundo porno, muy bien actuado. Y luego también sale en la de Tarantino, en esta claro, de... Claro. ¿Verdad? Este, que es como del clan de Chapman, ¿no? No, ¿cómo se llama?
Manson.
De Manson, sí.
Pues mira, sí hay mucho material para ver.
Oye, ahorita. Y luego yo quería, a lo mejor ya la viste o la estás viendo, pero como Pacheco, yo quisiera tu opinión de la de Severance.
No la he visto yo.
Yo tampoco.
Es de esos productos raros en la tele por Pacheco. O sea, es una cosa rarísima, que la dirige Ben Stiller.
Sí, ¿y yo qué la es? Quiero ver. Yo la quiero ver.
¿De qué trata? ¿Qué es?
Es un punto en la sociedad donde ya se descubre un modo de que si tú quieres, puedes ir a esta compañía en donde entras y te hacen un procedimiento con el cual tu personalidad psíquica se parte, y cuando entras a trabajar todas las mañanas, ese cacho de que estás trabajando queda totalmente aislado de lo demás de tu vida. Entonces, como quien dice, tienes ya dos personalidades, pero realmente aparte. O sea, una personalidad no sabe la otra qué pedo.
Órale. Pues ahorita que menciona también la de la sustancia, pues es un poco eso, ¿no?
Un poco, sí. Sí, ándale.
Que se separa eso. ¿Y vieron Emilia Pérez, se llama?
No.
No. Como que ha estado tan grueso todo lo de alrededor que a veces me da la impresión que ya con eso tiene uno suficiente. O sea, ha sido un fenómeno, ¿no?
Sí, te enteras más de lo que quisieras de una película, sí. ¿No?
Hay como películas que traen como una vibra, una mal vibra, digamos. Cada año pasa eso, ¿no? A mí me acuerdo que todavía hasta la fecha no he querido ver una que ganó el Oscar hace como 8 años que se llamaba Crash.
Uf, dijeron, no, muy fuerte, eso, sí.
No la veas, que está malísima, y las hilachas, y como un dramonón, ¿no? Y hasta ahorita no la he visto, y no se encuentra como en ningún lado, como que hay películas que no logran, en el futuro, estar como vigentes, ¿no? Había otra que siempre la quiero buscar y no la encuentro, que se llama El Postino.
No, me suena, pero creo que no la vi.
¿Qué es se supone que es el poeta...
Neruda.
Neruda, con un cuate que le lleva cartas.
Ah, sí, cierto, creo que sí, creo que es en mi etapa de la universidad, cuando ahora andas más azotado.
No, entonces hace un chingo, no sé, 8 años.
Ah,
no
sé. Ya sé cuál quiero que vean ustedes dos, con a hermanos hongueros de mi vida. O sea, es una animación... preciosa, que se llama ¿cómo? ¿Efectos colaterales o daños colaterales? Una de dos, colaterales. Putz, por favor, es sobre un tipo de hongos mágicos, cara.
Pero no habla sobre hongos alucinógenos, ¿verdad?
No, aunque coquetea todo el tiempo con ese rollo, porque es como un hongo que te da salud perrísima y te cura. Pero no mames, está exquisita, por favor, véanla.
¿Es serie, película?
Serie. De animación. Muy
padre. Mira, he estado apuntando en toda esta chora las recomendaciones. No, espero,
hombre,
que ustedes,
se les va a encantar.
Parece ser que la serie que ahorita tenemos que ver y nos va a interesar mucho es la nueva serie de Seth Rogen.
Ayer vi el primer capítulo.
Que dicen que está fabulosa.
Está padre.
¿Cómo se llama?
De un productor de
Hollywood. Se llama El Estudio. Y trata precisamente de como de eso, de cómo producir películas que son desastres, ¿no? Económicos.
O sea, como que es este productor que tiene, digamos, está dividido entre que sí quiere hacerla y hacer lana y triunfar en el medio, y por otro lado tiene aspiraciones artísticas. Entonces esta lucha interior todo el tiempo del cabrón.
Está buena, la voy a buscar, ¿eh?
Sí.
Esa apenas empezó, ¿verdad, Pelón?
O sea, sí.
Yo no he visto nada, pero me dicen que está...
Oye, ¿cómo se ve que de veras estoy bien ocioso, ¿verdad? O sea, creo que ya vi todo.
Oye, pero fíjate que sí se necesita una disciplina para sentarte y ver cosas, ¿eh? O sea, yo que soy cero de eso, ahora el fin de semana que estuve sin poder moverme, esta disciplina obligada de poder sentarte a ver 4 horas seguidas de una serie, creo que sí se tiene que adquirir casi como esta... No sé, como el hecho de leer o de poderte sentar 2 horas sin que te estén molestando, sin que estés viendo el teléfono, sin que... Entonces sí hay una cosa ahí, regresando a lo que decías de la ociosidad, en donde también el ver series de manera consciente sí requiere cierto trabajo intelectual y de voluntad, pues.
Eso de mantener la atención en una cosa, o sea, es muy difícil en esta sociedad actual de zapping, cabrón. O sea, todo te distrae, todo hace que ya quieras pasar al siguiente asunto. Entonces, como que sí, digo, a mí, por ejemplo, llevo mucho rato queriendo recuperar la lectura y se me hace muy complicado, pero sigo luchando, pero... No mames, o sea, creo que ya tengo una tara ahí de como, ¿cómo se llama esto? Como de atención, síndrome de atención débil, ¿o cómo se llama? Hijo tú.
TDAH o algo así.
Ándale.
Sí, sí.
O sea, no. Tienes TDA. El trastorno
estoy sospechando.
De síndrome de atención.
Sí. Pero eso dice, ¿no? Antes se le decía andar en la pendeja todo el tiempo.
Sí.
Entonces, más bien era como el estándar normal de
oye, Piz, se supone que tú y yo nos íbamos a ver en La Mole, hasta habíamos dicho el domingo.
¿Qué tal, La Mole?
La verdad, para mí fue, me gusta mucho ir, pero no paré en todo el tiempo. Me tocó hacer la portada del cómic y la verdad quedó bien bonita.
Quedó muy chida, sí la vi, YouTube. Muy padre.
Voy a hacer el contexto, si ustedes no saben lo que es La Mole, es una convención muy grande acerca de gente geek y gente que entusiastas del dibujo, de los cómics, de las películas, de la ciencia ficción.
Qué buena cápsula informativa, sí, ves Trino, esto nos falta, ese tipo de cápsula.
Oye,
que traigan veracidad a la gente.
Pero además te voy a decir, estoy sintiendo la textura, está bien bonito porque... Además de que está impreso pero perfectamente los colores, tiene la portada, se toca y se sienten los personajes.
Tiene un tipo de realce.
Sí, como de relieve. Exacto.
Y entonces, yo me voy a regresar antes. Nos está enseñando Trino un libro, un booklet, ¿cómo se le llama eso? Eso, pero mi pregunta iba a ser, ¿La Mole saca esto cada año, esta especie de cómic?
Sí.
¿Novela gráfica?
Es como le hacen un homenaje a cierto personaje y ahorita los Cuatro Fantásticos son, digamos, el tema. Y estuvo, ya sabes que invitan de repente actores, estuvo Elijah Wood.
Ah, claro, sí, que hace Spider-Man. No. Es el que hace...
Es Mr. Frodo.
Es Frodo, sí, ajá, sí, sí.
Ahí estuvo. Y la verdad es que estuve firmando y estuve haciendo sketches y vendiendo libros y firmando libros y tomándome fotos y platicando con la gente. Bien padre, la neta, es como un...
Una
para
bendiga.
Mí fue algo también muy complicado porque un día antes acababa de llegar de Madrid porque fui a hacer un curso a Madrid, o sea, a grabar un curso para esta plataforma que se llama Doméstica. Me invitaron a hacer un curso. Entonces, llegando de Madrid, al otro día agarré para Ciudad de México, me fui con Chema y estuve 3 días sin parar.
No, qué entonces, perro estás, ¿eh? Tu capacidad de trabajo sigue intacta. Eres una bestia de carga.
No, todavía tengo jet lag, todavía estoy, pero llegué madreadísimo de que no. O sea, a las 4 de la mañana estaba despierto, me daba sueño a las 9 de la noche, o sea, estaba como mal. No había agarrado bien la onda todavía, pero estuvo padre ese rollo. Entonces yo tenía la esperanza, mi querido Piz, de verte, echarnos ahí algo, pero fui con Chema a ver una película que se me hizo totalmente de palomitas, que se llama, que él quería ver porque sale uno de los actores de su serie favorita, que se llama The Boys,
que también se llama, es de superhéroes, ¿no? La de The Boys. The Boys
es de superhéroes chingones, porque es superhéroes más super gore, super mala onda, como deberían ser los superhéroes.
Claro.
Y se llama Novocaína.
Órale, ¿y de qué trata?
Es de un cuate que tiene un ahora sí que una condición, como dicen, que él no siente dolor, así como tú con lo de la clavícula.
Ahorita claro. clávate en eso.
De nacimiento él no siente dolor. O sea, y entonces ya es una cosa que el güey se mete a los putados con gente mala y lo madrean y todo, y se vuelve a parar como si nada, pero ya le ves así, ¿no? Cachos de la cara y la chingada, pero entonces dice, a ver, venga, entonces dice, ¿qué te pasa, cabrón? O sea, nadie le entiende qué pedo con ese güey. Está padre, está de palomitas, tampoco es así la gran película, pero a mí me entretuvo.
Porque a mí no, fíjate que, bueno, me lo busqué, pues, pero no me dejaron entrar con Cristóbal, mi hijo, el de 11 años, a una película de terror, porque estaba ya para adultos, que se llama El Baño del Diablo.
Imagínate.
Entonces me retacharon, o sea, entonces ya salimos bien agüitados ahí de la sala y había unos juegos ahí afuera, entonces un bimbalete y columpio de eso, y me subí al bimbalete con él, y llega un guardia y me dice, o sea, nos la volvieron a hacer, no, alto, no se permite adultos en estos juegos, o sea, salados ese día.
Pues es que te faltó decirle que no saben quién soy.
Sí, me faltó eso.
¿Quién no conoce el niño interior?
Exacto.
No, y luego regresé a los otros días a ver yo solo la película. No, sí está pesada, ¿eh?
¡Oye! ¡Qué no mames, cabrón! O sea, le estás causando a Cristóbal, le vas a causar un problema de no dormir, cabrón, no mames.
No, pero fíjate, es el estilo de que siento que aquí fue más pesada, quizá para algún adulto, y para él hubiera sido enfadosa. O sea, como que de pronto pasaban muchas cosas en donde no pasaba gran cosa, y un adulto está interpretando ahí ondas. Y él se hubiera dado una aburrida tremenda, pues, o sea, pero, híjole.
Oye, y hablando de películas de horror, ¿qué pasó con el documental?
¿Documental? ¡Ya lo vimos!
El de Molusco.
¡Ah, ya está! O sea, va a salir en como dos meses ahí en la feria de acá de cine, cabrón.
¡Órale!
Pues, estoy preocupado, pues sí, claro.
No te debes de preocupar. Yo ya la vi, señor Piz, y la neta está bien bonito el documental. Me encantó. Está muy padre, el señor Pelón sale chido, es la esencia, se capta muy bien el director Mauricio, captó ese rollo muy, muy chido. Y luego además, el señor Pelón, que no dice nada, él es el encargado de hacer el póster del Festival de Cine Guadalajara.
¡Órale!
Su documental se estrena ahí.
O sea que va a ser una especie de, ¿cómo se llama? Un intensivo de his.
Pero está vale bueno. La pena, ¿eh? Está padrísimo que sea un intensivo del señor Pelón, porque el documental tiene mucho de la esencia de... Se llama Molusco.
Molusco. Y felicidades también por el póster del Festival de Cine. La verdad es que es un festival muy importante. Y está padre ver que ahí estamos en la pelea.
Ay, híjole, sí, cabrón. Yo pienso en el documental y fíjate, te digo que a veces me siento que ya estoy medio, medio traumadón, porque pienso como que la gran cosa para mí es que ojalá que a partir del documental salga alguna chamba. O sea, que
digo. Sí, claro, claro. Bueno, es que al final creo que esa es un poco la tirada, a lo mejor una malformación personal de todos, que es, güey, tratar de sacar la ventaja económica de lo que va pasando en tu vida, sí, sí. Porque al final, pues, de eso vives, ¿no?
Sí, sin claro, importar lo que te dediques. Y sobre todo que están ahorita para mí las vacas medio flaconas, entonces, no tengo mucha chamba, cabrón. Entonces, claro. Ojalá que ahí en alguna alfombra roja, por ahí, de pronto me dé, o sea, me de cruce ahí con algún productor o algo de que eres tú el que estábamos buscando.
¡Ay! Que te ofrezcan un papelito en una serie. De como mayordomo.
Como de mayordomo o de un tranquilos. Pelón que vende drogas en una escuela, en un columpio.
Un mayordomo que era dealer en las tardes.
Exacto, pero que le están echando la culpa de un asesinato de la señora de la casa. Pero no fue él en realidad.
No. Pero pues es que es obvio, siempre es el mayordomo el culpable, pero en esta eventualmente no va a ser el culpable.
Exacto. Ya se armó.
Y que tengas un perfil... Onda Mauricio Garcés, te imagino así con tu bata y gasné, tú sabes. Entonces puede ser.
Esperen grandes cosas de cine. Esperen grandes cosas del Molusco.
Se vienen cositas. Oye, ¿cuándo es el festival?
Festival es en junio, principios de junio.
Pues esperemos verla también en la capital pronto.
Trino aparece mucho.
Me imagino, sí.
Lo
hubieras cortado, Gis.
Fíjate, o sea, el entre las...
Se le cae el documental.
Creo que luego ya nos dimos cuenta de manera ya clara, y creo que sí puede ser una bronca, que hay muy pocas voces femeninas.
Ese es un tema, fíjate.
Creo que sí, o sea, genuinamente, por supuesto, hacen falta, pero además en estos tiempos, creo que sí puede ser una bronca. Sí,
no, sí. Pero sale mucho Diana, discúlpame.
Sí, pues la hermanita del señor, o sea, pues dices, oye, no, ¿qué pasó? O sea, faltan realmente muchas...
Sí, tienes razón.
Pero, ¿sabes también que me he dado cuenta? Y esto no sé a qué responde, pero personalmente también a mí me cuesta de pronto llamar a colaboraciones a mujeres porque no conozco. Creo que todo nuestro crecimiento fue muy, obviamente, en un círculo masculino, pero qué difícil es encontrar esas voces femeninas en nuestra generación, que evidentemente estamos empapados de machismo y de... el patriarcado, sí, pero sí, siempre creo que uno de los grandes avances y de que esto que estamos platicando es que hoy podamos cuestionar que nos hacen falta este tipo de cosas.
Sí, entonces, sí, me parece estoy eso de acuerdo.
Ya increíble, ¿no?
Fíjate que estoy de acuerdo, o sea, creo que las cosas están afortunadamente cambiando mucho, pero nosotros todavía pertenecemos a generaciones en donde sí estaba todavía mucho la costumbre de que eran tú y el club de Toby y te juntabas con tus amigos, o sea. Entonces, aunque no fue tan buscado, pues sí, también el documental es un reflejo de eso. O sea, es el club de Toby, cabrón. O sea.
Oigan, pero yo tengo, ahí sí, yo sí, la neta, yo sí tengo muchas amigas que pues me voy que con ellas a comer. Tengo un círculo de amigas en las que platico desde la prepa, tengo mis cuatas todavía. Puedo contar, o sea, pues tenemos una en común, Pizze, que es Mariana H., que es mi supercuata. Luego Laura García y luego Bárbara Hoyos y luego puedo pensar en Carmen y Zurieta. Tengo como un cúmulo de la misma Diana es mi cuata, Meche es mi cuata.
Sí.
Tengo muchas amigas mujeres con las cuales puedo verme en un lugar a echarme una comida o un restaurante o ir a echarme un café y me parece que hay una parte en la cual sí me la puedo pasar sensacional a veces, sí. más con ellas que con ustedes aburridos.
Sí, no, yo sé. Oye, pero ¿no crees que a veces todavía se entorpece la amistad hombre-mujer cuando estás emparejado?
Tienes que hablarlo con tu pareja, ciertamente, ¿no? De decir, oye, pues yo vengo con un grupo de amigas, que Cecilia Colunga, que venía, era mi manager y demás, y luego de repente pues las veían, de Mariana, Alejandra, del Café Candela, o sea, de repente hay gentes que traes ahí como en un costal y le platicas a tu pareja, le dices, oye, pues yo tengo amigas también, ¿eh?
Ahorita creo que se te facilita porque estás en una situación, digamos, curiosa, en donde estás más o menos en tu rollo, ¿no?
Sí.
Y creo que también conforme va avanzando el tiempo, alguna vez ya lo habíamos platicado, es esta dificultad adulta de conocer gente nueva.
Sí, claro, se le suma muy grueso, cabrón.
Entonces también vas a quedarte con las amigas o amigos, supongo que también sucede del otro lado, que vas arrastrando desde hace ya tiempo y con el cual, por ejemplo, con Mariana H., que es gran amiga mía y a quien le tengo un gran cariño, no es que nos veamos diario, pero ahí sabemos que está, ¿no?
Claro, sí.
Pero también porque no nos vemos diario, porque las dinámicas han cambiado, yo vivo muy lejos, etcétera. Entonces también el tener amistades que a una edad madura se adapten a tu... y no quiero decir estilo de vida porque suena un poco de lana, sino más bien a por dónde te estás moviendo, qué es lo que vas a hacer, claro. O sea, a lo mejor que en mi caso tengan hijos de la misma edad o no. Yo sinceramente ahorita estoy pasando por una etapa en donde mis amigos son 20 años más chicos que yo, porque pues es con quien me toca trabajar también, ¿no? Entonces, sí. Con quien fui a andar en bicicleta, no, ninguno pasaba de los 30 y éramos 12 personas, ¿no?
Sí, entonces querías lucirte con los chavitos y te fracturaste la clavícula.
Y todo, y que me aplaudieran, pero no se pudo. Pero sí es complicada esta onda de las amistades, creo que hacer nuevas amistades en edades maduras.
Y luego, yo creo también, me pongo al lado de Mariana H, siendo, si alguien es pareja de Mariana, también tiene que entender como hombre que Mariana tiene un chingo de cuates, hombres, o sea, claro. En general, yo la veo que sí tiene sus cuatas, pero tiene más cuates hombres que mujeres.
Sí,
completamente.
Pero sí, uno, o sea, se va haciendo uno ruco y como que la cosa se empieza a ir achicando, o sea, empiezas a quitar gente, ¿no? Empiezas a ver cada vez menos, o sea, empieza a convertir todo en el pequeño círculo íntimo, ya.
Que a veces se reduce a ti.
Exactamente. Yo estoy en mi cuarto, básicamente.
Durante las 24 horas del día. Con una colección grande de sopas Maruchan para poder sobrevivir.
Por cierto, Piz, tú que creo que eres fan de Dylan y señor Pelón, ¿ya vieron la película de Dylan?
A mí me sirvió mucho que tú me dijeras, o sea, lo que te gustó, y también a Sergio Ortiz, porque aparte los dos son muy fans de Dylan, porque había oído ya opiniones de gente que no le gustó para nada. Entonces yo estaba ya muy agüitado y me dio gusto ver que no, espérate, o sea, hay gente que sí.
¿Pero
sí.
no la has visto?
No.
Ah, chingado, creí que ya íbamos a platicar los tres sobre eso. Es que sí, vayan a verla. Visto,
¿eh? Sí, okay. Sí, sí.
O sea, bueno, ya no está en las salas, pero sí véanla porque hace mucho que no me pasa que estoy en una película que estoy emocionado.
Ah, qué maravilla.
Me está emocionando verlo, y lo que va pasando me... Y las versiones que luego me doy cuenta que es este güey cantando con su voz, me parece, o sea, volverte a reencontrar con las frases y los diálogos, porque a veces te quedas con ese Dylan que está como diciendo, y no estás entendiendo nada, pero ya cuando empiezas a leer todo lo que te acordabas que lo leías cuando comprabas el disco, dices, no mames, qué buenas letras, cabrón.
Ya, ya.
Qué perro estaba, o sea, qué perro está todavía, por eso te digo, no sé. Si es como una joyita encontrada, digamos, en la música, alguien que vino como a romper el rollo de que dices, nomás es unas pisaditas en la guitarra y letras potentes, cabrón. O sea,
así es. Te digo, en estas voces oscuras que contra, por supuesto, se fueron contra Chalamet diciendo que qué mamada de actor.
Es muy buen actor, perdón, pero. Y sí,
no, por eso me gustó mucho oír su vibra tuya y de nuestro amigo el arquitecto Ortiz.
Me encantaría saber qué opina Mariana, que es súper fan de Dylan. Sé que hay otros fans de Dylan, por ejemplo, Richie Farrell, vi un video que dijo que le había cagado, que no le gustaba. Pero pues son, como ya sabes, yo me imagino que tienes como un ídolo y quieres ver como otra cosa y te estás imaginando y... Y de repente pues es una partecita muy chiquita de la vida de Dylan que es muy, muy interesante. Además a mí el director se me hace que es muy buen director.
¿Quién es?
Se llama James Mangold o algo así. Él hizo la última, no es una buena referencia a esto, pero él hizo la última de Indiana Jones. Es un gran director, la verdad. Hay otra que ahorita se me está escapando que hizo él, que es muy buena. Se me está escapando por cuál. Pero se me hace un director con un buen oficio y bien, muy bien hecho. Y hace una versión de los 60s, todo el rollo, la vibra, cómo está filmada. A mí me encantó.
A darle una oportunidad. Esta onda de situar películas en alguna etapa anterior que sí te haya tocado conocer, me parece siempre muy interesante. Tratar de comparar tus recuerdos personales con lo que estás viendo en la pantalla.
Sí.
Me hace que... A mí, digo, no soy de los 60s, discúlpenme por ser un joven, pero... Pues obviamente siento... Por ahí luego veo los moods ochenteros, noventeros en películas y me gusta saber que sí estuve ahí y cómo era en ese momento y ver cómo está retratado. Entonces creo que está bueno este detalle de que sea de época.
Mira,
Cineteca Lover.
Cineteca Lover. Está enseñándonos Gis una credencial de su orgullo más grande, que es que la Cineteca de la Universidad de Guadalajara, en el Conjunto Santander, le acaba de obsequiar una tarjeta para ir al cine todas las veces que quiera.
Todo el año, me dan, si quisiera yo, palomitas y refresco y mi lugar. O sea, yo quería que fuera vitalicia, es mi gran tristeza, o sea, pero bueno, ni modo. Y quería una butaca con mi nombre ahí, con una placa.
Plaquita de oro. ¿Pero te regalaron la tarjeta y tienes todos esos beneficios?
Sí, sí, sí. Sí, oye, no, bien, está es bueno, que, Y me queda aquí atrás de la casa, me queda aquí a la vuelta. Entonces le estoy sacando jugo chido, brother.
Sí, he oído muy buenos comentarios de la Cineteca.
Es muy buena, es muy buena.
Sí, nunca fui.
Ahora, ahora, si vienes a Guadalajara, al Festival de Cine, pues ahí se proyectan todos. Entonces, estaría muy bueno que vinieras, hiciéramos una reunión primero acá en Ajijic, en corto. Y luego nos vamos allá al festival y luego ya te regresas otra vez aquí y luego ya te vas a México.
Ya, jalo, sí, sí. Bueno, que se aquí te cuido, que por cierto,
tu calabastro, ¿cómo se llama eso? Tu
cabestrillo.
Cabestrillo. Quiero mandar un abrazo, un saludo a Nash, que fue mamá.
Ah, sí.
Ah, claro.
Le mandamos un saludo que muchas veces departimos con ella y que me da mucho gusto verla tan contenta.
Sí, qué buena onda. Es una
para mí fue una sorpresa. Yo no sabía ni siquiera que estaba embarazada. Y de repente me platicó Navarrete que había sido mamá.
Así es. Entonces le mandamos fuertes abrazos.
¿Cómo no?
A Nash. Y algo les iba a decir, voy a Guadalajara, yo creo para mayo.
¿Se está cortando mayo, o qué?
Con el podcast que hemos estado trabajando las chicas de Seis de Copas.
O yo nomás.
Gira. Ese es nuestro segundo fin. El primero hacemos Mérida, Monterrey.
¿Quién es el que se cortó en realidad?
Guadalajara y Querétaro. Ajá. Y acabamos a mitad de semana en el Teatro Metropolitano. Entonces, qué maravilla. Sucederá en mayo. Compren sus boletos. Bueno, qué ya no maravilla. Hay en algunas ciudades, pero
a las que... ¿Qué es lo que puede ver la gente de PIS ahí? Porque yo también, mi ignorancia es, no sé, ¿hay un guión o es nada más como si estuvieran haciendo un podcast y cada vez es diferente?
Fíjate que la respuesta es ambas. Vamos a... si hay una estructura como un espectáculo, más que un espectáculo, es una experiencia. Entonces, bueno, obviamente estamos trabajando sobre todo eso, lo que tenga que ver con videos, con contenidos, pero básicamente la columna vertebral del show es que graben un podcast ahí. En realidad es un podcast temático, dependiendo de la ciudad, que tiene unida, su hilo conductor tiene que ver con el amor y los diferentes tipos de relaciones que hay, etcétera, etcétera. Pero es un tiene una especie de escaleta, pero también está cuidado pues todo lo que se va a decir, lo que va a hacer, las pantallas, todo está padre estar detrás de las tripas de un espectáculo que nunca me ha tocado estar tan cerca.
Qué maravilla.
Yo como ahorita duré unos segundos como congelado, no los pude escuchar. Entonces, ahorita estoy rápidamente tratando de ver de qué estaban hablando. O sea,
no, de cosas de grandes.
Ondas de grandes.
Fíjate que me caí, me rompí la clavícula.
Y a mí así váyanmelo dando, poco a poco.
Pero ya estoy bien, me operaron, ya estoy de salida. Me falta
cosas. ¿Pero qué películas han visto?
Oye, sí. Fíjate que yo creo que fuiste con un buen doctor y demás, pero acá en Guadalajara, la neta, Chema también, no sé si supiste, pero se fue en la bici directo aquí abajo y se dio en la madre la mano y todo el rollo. Y aquí hay un hospital que lo dirige el señor Atotonilco Ortega, que le mando a Rafael Ortega, el doctor Rafael Ortega, que le mando un abrazo. Y es un especialista en puras de esas cosas, dice, clavículas, dedos, tú sabes, como se fregó el dedo y a veces malas operaciones hacen que tu dedo no tenga la
flexibilidad. Sí, sí.
Sí, no, ya Chema otra vez está muy bien, lo operaron súper chido, todo muy bien, también deberías, en esta vez que vinieras, yo te puedo recomendar a que ni siquiera te va a salir de precio nada, nomás a que te dé una checada, porque
eso,
son bien buenos ahí.
Eso, muy bien. Qué raro ser un doctor que se encarga de revisar las pendejadas de uno, ¿no?
Nada más. Es un hospital nada más para eso, para los huesos.
Traumatología, ¿no? Le llaman.
Sí, ándale.
Exactamente.
Justo, traumatólogos. Y creo que para esa, no sé si es lo mismo, pero... ¿cómo se llaman los que ven cosas de pie, mano?
¿Ortopedia o que no?
Ortopedia.
Sí, ortopedia.
Pero no sé si van amarrados, si hay algún doctor escuchándonos, díganos si va amarrada la ortopedia con la traumatología.
Sí va.
Quiero suponer
sí va.
Que sí, ¿no?
Sí, sí va.
Entonces, bueno, agradecerles a todos esos doctores que cuiden de nuestras pendejadas.
Oye, y nosotros estamos muy agradecidos contigo, señor Piz, porque accediste, digamos así, de bote pronto, porque teníamos ya muchas ganas de platicar contigo. Y se nos acabó el tiempo, ya estamos, se nos va como siempre súper rápido cuando estamos ahí contigo. Me da muchísimo gusto que estás bien.
Muchas gracias.
Te veo bien y tengo ganas como de, ahora sí, brindar próximamente, vernos y cotorrear más.
¡Estás vivo!
Y cuando vengas en mayo, te quisiéramos invitar a grabar el programa en estudio del Canal 44 para que ahí nos platiques, ahora sí, en persona y estemos ahí en el estudio, ¿te parece?
Va, jalo. Sí, les aviso bien a ver cómo están los horarios, pero armémoslo. Y muchas gracias por la invitación.
No,
siempre.
No, pues maestro,
la Chora es una belleza.
Todo pa'lante. ¡Vámonos! ¡La vida otra vez!
Pues muchas gracias, muchachos. En la producción, el señor Gabo Casillas, como siempre. Guara, allá en los controles, el maestro Guara, como siempre, haciendo magia. Señor Pelón, despide esto y gracias, señor Piz.
Un placer. Muchísimas gracias, Piz. Choreros, espero que hayan aprendido alguna lección, alguna moraleja, por supuesto. Nos vemos la semana que entra. Hasta luego. Down, down, down. No way to control it. It's all